Rusia ensaya lanzamiento de misil intercontinental en plena crisis de Ucrania y la Cámara de Representantes considera resolución a favor de manifestaciones en Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 4 de marzo de 2014. El gobierno ruso ensayó este martes el lanzamiento de un misil intercontinental. El episodio aumenta la tensión a la crítica situación en Ucrania. Alberto Pimienta con los detalles.
Ante los nuevos pasos dados por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la administración Obama aseguró que ninguno de sus argumentos tiene asidero en la realidad.
Hay una firme convicción que las acciones de Rusia están violando la ley internacional. El presidente Putin parece tener un grupo diferente de abogados haciendo una serie de interpretaciones diferentes, pero creo que eso no está engañando a nadie.
A pesar de que el mandatario insiste en una salida diplomática a la crisis, también reiteró la firmeza de su posición.
Creo que todos reconocen que a pesar de que Rusia tiene intereses legítimos en lo que pasa en un país vecino, eso no le da el derecho de usar fuerza como una medida para hacer valer la influencia dentro de ese estado.
Al otro lado del mundo, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, tomó el podio en Kiev para refutar cada una de las razones con las que el gobierno ruso trata de justificar su presencia en Crimea.
Condenamos el acto de agresión de la Federación Rusa y a través de este momento hemos visto evidencia de que está ocurriendo una gran transformación y en esa transformación nosotros vamos a estar al lado del pueblo ucraniano.
Kerry también advirtió:
si Rusia no elige reducir la intensidad, si no está dispuesta a trabajar directamente con el gobierno de Ucrania, como esperamos que será, entonces nuestros aliados no tendrán otra opción más que unírsenos para continuar expandiendo los pasos que hemos tomado en días recientes para aislar a Rusia política, diplomática y económicamente.
Durante su estadía en Kiev, Kerry anunció oficialmente un paquete económico de $1,000 millones que incluye asistencia técnico-económica y observadores para los comicios del 25 de mayo. El secretario de Estado se reunió en la capital ucraniana con el presidente provisional Alexander Turkinov y el primer ministro. Desde Washington, Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Rusia aceptó reunirse con la Organización del Tratado del Atlántico Norte para discutir los más recientes acontecimientos en Ucrania. La alianza anunció que un Consejo Extraordinario OTAN-Rusia tendrá lugar mañana miércoles, a sugerencia del secretario general Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen había dicho en días pasados que la intervención militar rusa en Ucrania viola la Carta de la ONU y amenaza la paz y la seguridad europeas. El presidente Vladimir Putin dijo hoy que Moscú se reserva el derecho de usar a su ejército para proteger a los rusos en Ucrania, aunque dijo que espera no tener necesidad de hacerlo, algo que ha sido calificado por analistas como una excusa para intervenir militarmente en ese país. Rusia asumió el control de la península de Crimea el sábado, colocando sus tropas en las principales bases militares de la región y puestos fronterizos. Entretanto, el presidente Barack Obama contestó a las declaraciones del presidente Vladimir Putin horas antes en Moscú y dijo que Putin puede decir lo que quiera, pero no está cumpliendo con las leyes internacionales. Pienso que más y más gente en todo el mundo cree profundamente el principio de que un pueblo soberano, un pueblo independiente, puede tomar decisiones sobre sus propias vidas. Y Putin puede decir mucho sobre eso, pero los hechos en el terreno indican que no está cumpliendo con ese principio. El secretario de Estado John Kerry, como dijimos, argumentó en Kiev que no hay ni una sola prueba creíble de que Ucrania sea una amenaza para sus habitantes de habla rusa y que la invasión de Crimea no se justifica para nada. En otras informaciones, la Cámara de Representantes de Estados Unidos consideró una legislación en apoyo al pueblo de Venezuela y las manifestaciones prodemocráticas en ese país. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Ileana Ros-Lehtinen, proponente de la medida, expresó lo siguiente.
House Resolution 488 signals U.S. support.
La resolución 488 de la Cámara de Representantes muestra el apoyo estadounidense al pueblo de Venezuela en sus protestas pacíficas por la democracia ante la violenta represión y ataques de Nicolás Maduro contra aquellos que expresan su oposición a las fallidas políticas de su régimen, dijo Ileana Ros-Lehtinen. Por su parte, la representante Debbie Wasserman, presidenta del Partido Demócrata, también expresó su apoyo a los venezolanos.
Estoy
en solidaridad con mis colegas y con la gente de Venezuela para condenar la deplorable, horrible e inexcusable violencia que el régimen de Maduro ha perpetrado contra sus propios ciudadanos, dijo. La resolución goza del respaldo de las dos terceras partes de la Cámara. Varios legisladores pidieron que Estados Unidos comience a considerar sanciones económicas para Venezuela. Entre tanto, las protestas en Venezuela continúan convocando a miles de personas, la mayoría estudiantes universitarios, pese a los feriados de carnaval decretados por el gobierno. La profesora universitaria y abogada venezolana Eleni Rodríguez, miembro de la Fundación por los Derechos Humanos y Civiles, dijo a La Voz de América que las marchas seguirán hasta, dijo, lograr el retorno de los valores democráticos.
A través de las redes sociales nos está llegando la información que ahora cada minuto y cada momento los estudiantes, la sociedad civil como que tiene más fuerza para seguir luchando hasta rescatar el hilo constitucional.
Varias organizaciones y dirigentes de la oposición encabezaron hoy manifestaciones, entre ellas la asambleísta y ex candidata presidencial María Corina Machado, quien aseguró que la demostración en la calle es una de las estrategias para mostrar el descontento general. Los jóvenes estudiantes venezolanos marcharon hasta la sede de la Organización de los Estados Americanos en Caracas, en el sector Las Mercedes, para pedirle al gobierno del presidente Nicolás Maduro que haga cumplir la ley y honre su compromiso con el pueblo venezolano. Entre las exigencias de los estudiantes venezolanos figuran lo que ellos llaman la libertad para todos los jóvenes detenidos, el cese inmediato de las torturas y las violaciones a los derechos humanos, el fin de la criminalización de la protesta y la intimidación, el desarme de los grupos violentos que se hacen pasar por colectivos comunitarios y causan terror en la sociedad venezolana y el cese a la censura de los medios. Una declaración de los estudiantes venezolanos dice, y citamos, llamamos a toda la sociedad civil, a sus sindicatos, gremios, empresarios y en especial a la familia venezolana para que se unan a nosotros para defender el respeto a la Constitución Nacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró que a los medios de prensa que cubren la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que pidió al gobierno de Venezuela que escuche las demandas de quienes se manifiestan contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ban Ki-moon dijo que el gobierno de Venezuela debe asegurarse de que se respeten los derechos de la libertad de expresión y de manifestación, pero también pidió que las protestas se hagan de una manera pacífica y urgió a las autoridades venezolanas a que escuchen las legítimas aspiraciones de los manifestantes. El canciller venezolano Elías Agua, entre tanto, en Ginebra dijo que su país no necesita de una mediación internacional para resolver la oleada de protestas que afecta al país desde hace 3 semanas. Agua está en Ginebra, donde ayer se reunió con el secretario Ban Ki-moon, quien recomendó al gobierno venezolano escuchar a los manifestantes. Hoy martes, consultado sobre la visita a Caracas del asesor especial para asuntos internacionales de la presidencia de Brasil, Marco Aurelio García, el jefe diplomático dijo que no hay propuesta formal de mediación de ningún país. El ministro de Turismo de Venezuela, Andrés Izarra, reconoció que el flujo turístico extranjero por las fiestas de carnaval disminuyó en varios estados del país debido a las protestas y a la mala publicidad que se ha hecho de Venezuela, dice él, en los últimos días. En declaraciones ofrecidas al canal estatal venezolana de televisión, Izarra destacó.
Una merma muy importante en Nueva Esparta, Mérida y Táchira. Obviamente gracias a todo este tema de las trampas cazahumanos, como dice la defensora del pueblo, que están en esos sitios, en la situación de orden público que se encuentra en esos sitios, y bueno, y el llamado que han hecho y que ha tenido efecto en su masa, sobre todo de clase media alta, de seguidores de estos grupos violentos.
Por otra parte, el ministro Izarra dijo que el operativo de carnaval ejecutado por el gobierno fue exitoso y que cerrarán el trabajo con el retorno de los vacacionistas en esta semana. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
As far as the person that I would love to work with, she passed away, Celia Cruz.
Top 10 USA, a través de La Voz de América y el sistema Boazar. Yo, baby, we can
party. Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital Boazar y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Mañana miércoles se cumple el primer aniversario de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, quien fuera el precursor de la llamada Revolución Bolivariana. Un año después, Venezuela se encuentra sumida en una especie de crisis política en medio de miles de manifestantes que reclaman libertad y democracia. Para dialogar sobre la situación, luego de un año de la desaparición física de Hugo Chávez, Jefferson Asprilla entrevistó a Carlos Indacochea, profesor de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington. Aquí está su análisis de lo que ha significado para Venezuela y la región la partida de Hugo Chávez.
Objetivamente, el proceso económico es el mismo. Es decir, hay un deterioro paulatino, a pesar del petróleo, a pesar de la enorme riqueza de Venezuela, se ha gastado mucho más que lo que era posible, y esto empezó naturalmente con Chávez. En este momento lo que se tiene es la consecuencia de eso económicamente, la falta de disponibilidad de medios, incluso para importaciones esenciales. De esa base surge este conjunto de problemas, pero claro, el cambio de liderazgo de una persona como Chávez, que tenía un enorme carisma personal y que podía entonces a partir de eso ejercer mucho mayor control y estaba muy por encima de todos los miembros de su régimen. Pasamos a Maduro, que claramente no tiene ese talento, que ha debido insertarse, digamos, situarse en el poder con negociaciones entre sus pares, entre fracturas del propio chavismo, de la propia llamada revolución bolivariana. Y entonces surgen las protestas. Las protestas son, digamos, manejadas por un liderazgo visible, tampoco muy inspirado, pero que claramente se fundan, primero, en las enormes dificultades por las que pasa Venezuela, segundo, en la manera como las ha querido manejar Maduro, que es restringiendo las libertades democráticas, reprimiendo a la oposición y a su dirigencia, y finalmente tratando de ocultar de una u otra manera las dificultades económicas. Entonces tenemos protesta, tenemos el encarcelamiento del principal o del más importante líder de la oposición en este momento, Leopoldo López, y llegamos al aniversario en un momento en el que el país está dividido, se decía que en mitades, pero en que el balance empieza a correr en contra de Maduro. No veo una salida muy clara.
El control personalista que mantenía el presidente Hugo Chávez sobre Venezuela, prácticamente podríamos llamarlo, ¿fue de alguna manera un control sustentado en bases falsas que ahora ha explotado?
Bueno, era una garantía relativa, en tanto que tenía un manejo político, una cierta inspiración, una cierta habilidad para ese orden de control. Pero ciertamente no en el manejo administrativo, ciertamente no en el manejo de la economía, en donde incluso Venezuela se ha comprado su importancia internacional, ganando votos, por ejemplo, en la OEA o qué sé yo, no solo con el apoyo de petróleo a Cuba, sino al conjunto del CARICOM, comprando una cierta influencia internacional a un costo muy alto, y luego incluso con lo poco diversificada que era la economía venezolana, destruir buena parte del aparato productivo de manera que todo lo que queda son las exportaciones de petróleo y no las presentes que están comprometidas, sino aquellas que van a futuro. De manera que Chávez no era una garantía a largo plazo, ciertamente.
El canciller venezolano Elías Jagua dijo que su país no necesita de mediadores. ¿Cuál podría ser entonces la salida en Venezuela?
Bueno, si él dice que no necesitan de mediadores y de otro lado, desde la Secretaría General de la OEA, no hay una voluntad clara de mediar. Yo creo que aquí podemos esperar continuos enfrentamientos y eventualmente una fractura dentro del propio régimen. Yo creo que hay un desgaste muy fuerte en el aparato armado del régimen que, por supuesto, no es notorio. Pero la Guardia Nacional, que es parte de las Fuerzas Armadas, es la que ha hecho la mayor parte de la tarea de represión. No sabemos qué está pasando en las bases militares entre los uniformados, pero a varios de ellos no se les debe escapar que la situación no es sostenible en un plazo muy largo. Por ahí hay una posible fractura, otra dentro del propio movimiento chavista, y claro, también el reforzamiento constante de la oposición, en donde digo que estas supuestas dos mitades en realidad están cambiando el balance en favor de la oposición.
¿Debería haber más presión internacional? ¿Debería, por ejemplo, Estados Unidos avanzar en el tema de sanciones? ¿Ayudaría esto?
Creo que en este caso preciso las sanciones que Estados Unidos pudiera promover solo van a generar solidaridad al sur del Río Grande. Hay una cierta alergia de América Latina a ese tipo de actitudes o intervenciones. Creo, sin embargo, que debe hacerse una fuerte presión para mediar. Debe hacerse una fuerte presión sobre el gobierno de Maduro, y debiera venir de América Latina, para que trate de resolver este conjunto de problemas a través de la negociación y a través de salidas en las que la mayor parte de los venezolanos puedan ponerse de acuerdo. De lo contrario, esto solo es un camino de confrontaciones. Aun si el régimen intenta endurecerse y acercarse más al modelo cubano, porque los ánimos están muy, muy crispados y hay una proporción de la población que está muy alerta frente a ese tipo de proceso, ¿no?
Gracias, Jefferson Asprilla, por la entrevista con el profesor Carlos Indacochea, profesor de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington. Yerno de Osama Bin Laden se presenta en corte de Nueva York y Android destrona al iPad de Apple. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Escuchan A Fondo. Yerno de Osama Bin Laden se presentó en una corte federal de Nueva York, donde enfrenta cargos por terrorismo, y nos explica Celia Mendoza.
El yerno de Osama Bin Laden, Sulaiman Abu Gaid, fue presentado en corte ante el posible jurado, esto durante el inicio de su juicio en Nueva York, donde enfrenta cargos por conspirar para matar estadounidenses y apoyar el terrorismo como portavoz de Al-Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre. Durante la sesión, el juez federal Louis Kaplan preguntó si alguien conocía a este individuo refiriéndose al acusado, a lo que todos respondieron no. Asimismo, preguntó si alguien nunca había escuchado de Al-Qaeda, lo que generó silencio total. Estas preguntas son parte del proceso diseñado para escoger 12 jurados cuyas identidades serán protegidas antes de los argumentos de la defensa que serán presentados este miércoles en Manhattan. Se espera que este juicio dure alrededor de 3 semanas, periodo en el que, de acuerdo al juez Kaplan, los jurados tendrán que decidir si Abu Gaid es culpable de los cargos en su contra. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Fue reanudado el servicio aéreo entre Cayo Hueso y La Habana, nos informa Alejandro Marcano.
El servicio aéreo regular entre Cayo Hueso y La Habana se reanudó sin muchos aspavientos en las últimas horas después de una interrupción de más de medio siglo. Mambí International Group, con sede en Miami, está asociada con la operadora de vuelos Airman Brisa y Air Key West. El portavoz de Mambí, Ixal Valdés, aseguró que a partir del 17 de marzo, Mambí ofrecerá el vuelo de 30 minutos hasta el Aeropuerto Internacional José Martí los lunes, miércoles y viernes, saliendo del Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso a las 2:30 de la tarde y regresando a las 4:15. Los vuelos de los lunes y viernes cuesta $479 ida y vuelta, mientras que los viernes son de $525, según el portavoz. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Una animación publicada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica revela en forma extraordinaria el grado de pérdida de hielo ártico desde 1987, y Miguel Ángel Rivera nos informa.
La animación, publicada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, está basada en investigaciones conducidas por el científico de clima Mark Schutte de la Universidad de Colorado. Los científicos dicen que los datos obtenidos sugieren que patrones de viento y circulación oceánica se están combinando con un clima más cálido para reducir el hielo que queda en el círculo ártico todo el año. De acuerdo a la NOAA, récords satelitales indican que la reducción se ha acelerado en años recientes, transformando el hielo restante en una versión más joven y más delgada de su antiguo ser. El hielo más viejo, que se formó hace 4 años o más, ahora representa solo el 7% de hielo del mar Ártico. Eso es una caída significativa de 26% en 1988 y 19% en 2005, lo que indica que el hielo grueso no ha podido soportar la temporada de derretimiento del verano. Más bien, los científicos dicen que está siendo reemplazado por hielo nuevo, formado en el invierno más reciente. En 1988, el primer año de hielo, el tipo más delgado, representó el 58% del hielo marino del Ártico. Para marzo de 2013, ese número había subido a 78%, así como de la información obtenida por boyas a la deriva que monitorean las parcelas durante varios años. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Un examen de sangre para diagnosticar la esquizofrenia podría estar disponible en 2 años, ofreciendo una alternativa innovadora a los métodos convencionales de detección de la enfermedad. Henry Llanos con el informe.
Kirsty Trigg soportó 11 años de desdicha antes que su esquizofrenia fuese diagnosticada. Al igual que muchos enfermos, ella oía voces haciendo de su vida diaria una experiencia penosa.
Donde quiera que iba era interrumpida, escuchaba cosas que a veces eran desagradables, solo constantes, persistentes interrupciones, y no podía pensar en cosas sin sentir que siempre estaba peleando con mi cabeza, que no hacía las cosas que yo quería que hiciera.
Con diagnóstico y medicamento, Kirsty ahora tiene las voces bajo control, pero dice que le tomó tiempo darse cuenta que ella era esquizofrénica. Ella espera que un simple examen de sangre iniciado por la profesora de neurociencia de la Universidad de Cambridge, Sabine Van, ayude a otros a evitar dicho trauma.
Por el momento, el diagnóstico de esquizofrenia sigue basado en entrevistas, haciendo preguntas como, ¿escucha usted voces? ¿O cree usted que hay personas allá afuera que vienen por usted? Si alguien no contesta sí a la pregunta, entonces no tienes idea.
El grupo que conduce Van examinó la sangre de casi 600 pacientes esquizofrénicos junto a voluntarios saludables, habiendo identificado 51 proteínas asociadas con enfermedades mentales. Usaron un algoritmo para establecer la probabilidad de enfermedad mental en cada voluntario e identificaron correctamente 83% de enfermos. Van espera que los exámenes de sangre ayuden a los médicos a identificar y tratar la enfermedad en sus etapas iniciales. Henry Llanos, para La Voz de América.
El Papa Francisco ha adornado las cubiertas de muchas revistas, pero ahora tendrá una dedicada totalmente a él. La editorial Mondadori de Italia, parte del imperio mediático del ex primer ministro Silvio Berlusconi, anunció el lanzamiento de una revista dedicada enteramente a lo que el Papa Francisco haga, diga, señale o donde vaya durante la semana. Il mio Papa se llamará la revista, costará 50 centavos de dólar y comenzará a venderse el miércoles. Cada semana la publicación incluirá un póster del pontífice con frases memorables de los 7 días anteriores. Hablando de frases memorables del Papa, esta no es una frase, es una palabra, pero el Papa, aparentemente en medio de las preparaciones para la Pascua, cometió un error que dejó a algunos con la boca abierta en la plaza de San Pedro.
De Dios pasa.
Hasta el mismo Papa no está exento de proferir improperios. Él mismo ha insistido en que es tan humano y tan pecador como los demás. Y ello se comprobó en la propia plaza de San Pedro cuando el vicario de Cristo se equivocó y dijo un improperio en italiano.
En este caso,
la metida de pata, si bien fue accidental, dejó atónitos a los italianos que seguían su discurso. Pese a todo, el sumo pontífice no perdió el aplomo. Corrigió y continuó ofreciendo su mensaje como si nada hubiese ocurrido.
La providencia de
los propios expertos coinciden en que, si bien el incidente dejó boquiabiertos a los italianos, lo que es digno de destacarse es que el Papa Francisco ofreció una misa en italiano cuando esa no es su lengua primaria. El Papa nació y vivió hasta el año pasado en Argentina.
En este caso, la providencia de Dios.
El sumo pontífice no ha ofrecido expresiones sobre lo ocurrido, pero en caso de que así lo hiciera, seguramente sería para pedir que la situación no sea utilizada como excusa para hacer vulgar. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Y el Android destrona al iPad de Apple, como nos informa Gesell Tobías.
La física nos indica que al llegar a la cima de la montaña no queda más que empezar a descender. Aunque en el caso de las compañías de tecnología, el éxito depende de cuánto tiempo puedan permanecer en la cima, en donde, por ejemplo, ahora mismo se encuentra el iPad, la tableta inteligente de Apple más vendida del mundo, pero hoy más que nunca, con la amenaza de iniciar su descenso forzado. Los consumidores parecen estar más interesados en productos que ofrezcan más posibilidades, como los modelos híbridos que fusionan la utilidad de una laptop con teclado y un teléfono inteligente en una tableta. Según las cifras más recientes presentadas por la consultora Gartner, durante el 2013 se vendieron un total de 195 millones de tabletas inteligentes, una cifra muy superior a las 116 millones vendidas en 2012. De ese incremento, Android, de Google, fue el gran beneficiado, consiguiendo vender unas 120 millones de tabletas con su sistema operativo, es decir, el 61,9% del total, frente a 70,4 millones de iPads de Apple, quien todavía no contempla entrar en el terreno de las tabletas híbridas conocidas como phablets. Aunque Apple se adelantó a la hora de diseñar una estilizada tableta inteligente, desde que Google ingresó a este mercado, en enero de 2011, de la mano de la Motorola Zoom, la escala del robot verde ha sido imparable. El sistema operativo de Apple, iOS, que había reinado desde su aparición hasta la fecha, redujo sus ventas del 52,8% en 2012 al 36% el año pasado. Samsung es el mejor aliado de Android, logrando vender 37,4 millones de Galaxy Tab. La marca Asus se hizo del 5,6% del mercado y Lenovo consiguió el 3,3%. El resto, un 31%, se lo reparten pequeños fabricantes, en donde irónicamente se encuentra Microsoft, que con la tableta llamada Surface logró vender 4 millones de unidades. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Y nos vamos con un recuerdo de 1985 y es Tears for Fears. La canción se llama Shout. Ahí los tienen. Hasta mañana. Chao.